3. 1. Bosques. Comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por elementos arbóreos de especies nativas o exóticas con altura del dosel superior a 5 metros. Los árboles son plantas leñosas perennes con un solo tronco principal, que tiene una copa amplia más o menos definida. Para Colombia, en esta categoría se incluyen otras formas biológicas naturales, tales como la palma y la guadua. En el área de estudio, los bosques primarios han sido intervenidos y sustituidos por bosques de origen secundario que se encuentran en asociación con parches de vegetación secundaria alta y baja. De acuerdo a lo anterior, estas formaciones vegetales se han clasificado como bosque fragmentado, unidad 3. 1. 3. 3. 1. 3. Bosque fragmentado. Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya comunidad horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de cobertura como pastos, cultivos o vegetación en transición, las cuales deben representar entre el 5% y el 30% del área total de la unidad de bosque natural, ver figura 110. Los parches de bosque encontrados en el área de estudio se caracterizan por la frecuente presencia de guarumos, Cecropia sp. Balsos, Ochroma pyramidale, y guarumos machos, Schefflera morototoni, entre otras especies, indicadoras de intervención antrópica, lo que demuestra el origen secundario de estas formaciones boscosas. Se componen por una amplia variedad de especies, entre las cuales predominan el carbonero, Albis sp. Copillo, Xilopia aromática, Búcaros, Eritrina sp. Cedro, Cedrela sp. Aro, Trichantera gigantea, Manchador, Bismia sp. Acacias y guadua. En el sector centro-sur del área de estudio, esta cobertura se encuentra prevalentemente asociada a los potreros que dominan el paisaje en las veredas Palo Blanco, Tebaida y Gaital, ver figura 112, mientras que hacia el norte, prevale la vegetación secundaria en transición y se registra la presencia de pequeños cultivos arbóreos de cacao, guayabe y plátano, que quedan inmersos en el bosque y por lo tanto son difícilmente apreciables desde las imágenes satelitales, ver figura 113. En los parches de vegetación secundaria es posible encontrar una amplia variedad de especies arbustivas del género Miconia, siete cueros o siete capas, aro, Trichantera gigantea, lechero, Sacpium sp. Amarillo, Nectandra ferruginea, manchador, Bismia sp. Guamos, Ingo sp. Guadua, Bambusa guadua, cordoncillo, Piper sp. Y helechos arborescentes del género Quiatea, que se encuentran con frecuencia a lo largo de la vía Palo Blanco, Landazuri, ver figura 111. Figura 110. Delimitación de la unidad 3. 1. 3 sobre imagen Rapidelle, IGAC, 2010. Fuente. Elaboración propia. Figura 111. Vegetación secundaria en transición asociada a bosque fragmentado, con presencia de helechos arborescentes del género Quiatea. Vereda Palo Blanco. Fuente. Registro fotográfico de campo. Figura 112. Bosque fragmentado que interrumpe los potreros a lo largo de la vía hacia el municipio de Bolívar. Vereda Palo Blanco. Fuente. Registro fotográfico de campo. Localización sobre imagen Landsatellitirs, USCS, 2015. Figura 113. Bosque fragmentado con vegetación secundaria en transición. Vereda El Recreo. Fuente. Registro fotográfico de campo. Localización sobre imagen satelital Rapidelle, IGAC, 2010. 3. 2. Áreas con vegetación herbácea y barra cero arbustiva comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y productos de la sucesión natural, cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica, incluyendo las áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva con dosel irregular y presencia de arbustos, palmas, enredaderas y vegetación de bajo porte. En el área de estudio, esta unidad está representada por vegetación secundaria o en transición, correspondiente a la categoría 3. 2. 3 de la leyenda Corine Land Cover adaptada para Colombia. 3. 2. 3. Vegetación secundaria o en transición comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta luego de intervención o por destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas abandonadas y en zonas en donde por ocurrencia de eventos naturales la vegetación natural fue destruida. No se presentan elementos intencionalmente introducidos por el hombre. Se les conoce vulgarmente como rastrojos, ver figuras 114 y 115. Esta cobertura se encuentra ampliamente distribuida en toda el área de estudio rural, asociada al bosque fragmentado o las áreas ocupadas por potreros abandonados, en donde se concentra principalmente a lo largo de los cuerpos de agua y en correspondencia de los límites de los predios. Entre las especies registradas dentro de esta unidad se destacan el guarumo, Cecropia sp. Carbonero, Albicia carbonaria, Manchador, Bismia sp. Guayabo de pava, Bellucia pentamera, y siete cueros, Tibouchina sp. Figura 114. Delimitación de la unidad 3. 2. 3 sobre imagen satelital Rapidelle, IGAC, 2010. Fuente. Equipo técnico, UIS. Figura 115. Vegetación secundaria en transición. Vereda El Recreo. Fuente. Registro fotográfico de campo. Localización con base en imagen satelital Rapidelle, IGAC, 2010. 3. 3. Áreas abiertas, sino con poca vegetación, comprende aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es escasa, compuesta principalmente por suelos desnudos y quemados, así como por coberturas arenosas y afloramientos rocosos, algunos de los cuales pueden estar cubiertos por musgos y líquenes. En esta categoría se incluyen unidades de cobertura como las zonas arenosas naturales, afloramientos rocosos, tierras desnudas y degradadas, y zonas quemadas. 3. 3. 1. Zonas arenosas naturales son terrenos bajos y planos constituidos principalmente por suelos arenosos y pedregosos, por lo general desprovistos de vegetación o cubiertos por una vegetación de arbustal ralo y bajo. Se encuentran conformando playas litorales, playas de ríos y bancos de arena de los ríos. En el área de estudio rural esta unidad de cobertura se le encuentra asociada al transporte de sedimentos del río Opón, ver figura 116, que en largo trayecto constituye parte del límite oriental del municipio. Figura 116. Delimitación de zonas arenosas naturales sobre imagen Rapidelle, IGAC, 2010. Tramo del río Pon. Vereda La Tablona. Fuente. Equipo técnico, UIS. 8. 3. 2. Resultados. El municipio de Vélez se ubica en la parte centro-septentrional, centro-norte, de la cordillera oriental, en el extremo sur de la serranía Vélez, Chipatá, La Paz, que hacia el norte se le conoce como serranía de los Yariguíes o de los Cobardes, y se proyecta en dirección norte hacia el valle medio del río Magdalena, con un área de aproximadamente 45.000 as, ocupando territorios con un rango de altitud muy variable, desde los 175 metros .s.n.m. En su extremo norte, vereda Puerto Rico, ascendiendo hasta los 2750 metros .s.n.m. En la parte alta de las veredas Monte Oscuro, Palo Blanco y Gaital, coincidiendo con las cimas de este cuerpo montañoso y que sirven de divisorias de aguas hacia la cuenca del río Suárez por el oriente y hacia los ríos Carare y Opón al occidente. Toda la parte norte del municipio, desde la vereda Altamira hasta la vereda Puerto Rico, se encuentra por debajo de los 1000 metros .s.n.m. Con alturas por debajo de los 500 msnm entre la vereda San Ignacio y Puerto Rico, alrededor de los 900 metros .s.n.m. Entre San Ignacio y la vereda Altamira, los sectores comprendidos entre las veredas Altamira y Gualilo se encuentran en el rango altitudinal de 1000 a 1100 metros .s.n.m. Para llegarse rápidamente, más al sur, en el ascenso hacia la cabecera municipal, alturas superiores a los 2000 metros .s.n.m. donde se localizan las veredas Alandas y Élida, mientras que en las veredas Monte Oscuro, Palo Blanco y Gaital se alcanzan las alturas máximas de 2750 metros .s.n.m, que son las partes más altas de la jurisdicción municipal. Dirigiéndose hacia el casco urbano de Vélez, la altitud comienza nuevamente a disminuir, hasta llegarse a los 2000 metros .s.n.m. En los sectores surorientales del municipio, en los límites con los municipios de Barbosa y Chipatá, se alcanzan nuevamente los 2000 metros .s.n.m. Las precipitaciones medias anuales varían entre 1000 y 3000 milímetros, aumentando de sur a norte y de este a oeste. Las veredas El Urito, Monte Oscuro y Palo Blanco marcan el límite de la isoyecta de los 2000 milímetros barra año, mientras que las veredas Limoncito y Mantellina Alta marcan el de los 3000 milímetros barra año. Las precipitaciones máximas se registran en los territorios de las veredas Gualilo, Santa Rosa y Campo Hermoso al sur, la vereda Puerto Rico al norte, donde oscilan entre los 2750 y los 3000 milímetros barra año. Las temperaturas del territorio municipal varían entre los 13 grados, en las veredas Palo Blanco, Tebaida y Gaital, y llegando hasta los 29, 30 grados en la vereda Puerto Rico, extremo norte de la jurisdicción municipal. De acuerdo a lo anterior, de sur a norte a lo largo del territorio municipal se encuentran cuatro zonas de vida, que de acuerdo a la clasificación de Oldridge son: bosque húmedo montano bajo, BHMB, por encima de los 2.000 metros de altitud, con precipitaciones promedias anuales de 1.000-2.000 milímetros barra año, temperaturas promedios de 12-18 grados, y relación de evapotranspiración de 0.5-1.0. Bosque muy húmedo montano bajo, BMHMB, también por encima de los 2.000 metros de altitud, con precipitaciones promedias anuales de 2.000-4.000 milímetros barra año, temperaturas promedios de 12-18 grados, y relación de evapotranspiración de 0.5-1.0. Bosque muy húmedo premontano, BMHPM, entre los 1.000 a 2.000 metros de altitud, con precipitaciones promedias anuales de 2.000-4.000 milímetros barra año, temperaturas promedios de 18-24 grados, y relación de evapotranspiración de 0.5-1.0. Bosque húmedo tropical, BHT, por debajo de los 900-1.000 metros de altitud, con precipitaciones promedias anuales de 2.000-4.000 milímetros barra año, temperaturas promedio superiores a los 24 grados, y relación de evapotranspiración de 0.5-1.0. Toda la parte sur del municipio, incluyendo el casco urbano de Vélez y los territorios que se extienden desde las veredas El Ropero al oriente y Aco y Peña Blanca al sur hasta las veredas Peña Tambor, Monte Oscuro y El Ubito, con elevaciones entre los 2.500 y los 1.500 msnm, precipitaciones hasta 2.000 milímetros barra año y temperaturas de 12 a 18 grados, se ubica en la zona de vida del bosque húmedo montano bajo, BHMB, según la clasificación de Oldridge, en el orobioma de selva subandino de acuerdo a la clasificación de Hernández. La mayor parte de los territorios ubicados en esta zona de vida están hoy destinados al desarrollo de actividades agropecuarias de tipo extensivo, con presencia predominante de áreas agrícolas heterogéneas conformadas por potreros intercalados a cultivos de media extensión, maíz y caña panelera principalmente, y zonas de rastrojos, en los sectores limítrofes con los municipios de Chipata y Barbosa, y de pasto limpios en las veredas Tun, Peña Grande, El Amarillo y Peña Tambor. Más hacia el norte, en las veredas El Ubito, Monte Oscuro y Palo Blanco, comienza la zona de vida del bosque muy húmedo montano bajo, a un orobioma de selva o bosque andino según Hernández, la cual se extiende hasta las veredas Cuba y Río Negro Cascajero, incluyendo territorios entre los 500 y 2.500 metros .s.n.m. aproximadamente y precipitaciones anuales medias entre 2.000 y 2.500 milímetros. En estos sectores y en particular en proximidad de la vía que llega hasta Alto Jordán, el paisaje cambia radicalmente, siendo dominado por potreros de gran extensión, interrumpidos únicamente por la presencia de pequeñas franjas de vegetación secundaria ubicadas en las orillas de las quebradas que los atraviesan. Alejándose de la vía, los potreros desaparecen gradualmente dando paso a amplias extensiones de vegetación secundaria hacia el municipio de Bolívar y de bosques secundarios hacia el municipio de Chipatá, donde ocupan gran parte de los territorios pertenecientes a las veredas Gaitar y Salandas. A partir de la vereda Escuba y Río Negro Cascajero, en la porción centro-sur del municipio, hasta las veredas Palma y Limoncito, se extiende la zona de vida del bosque muy húmedo premontano, correspondiente al orobioma de selva o bosque subandino según Hernández, en un rango altitudinal comprendido aproximadamente entre los 1.000 y los 2.000 msnm, con temperaturas medias anuales de 18 a 24 grados y precipitaciones entre 2.500 y 3.000 milímetros aproximadamente. Aquí el paisaje se vuelve muy fragmentado, siendo dominado por un mosaico de potreros de pequeña extensión, intercalados entre zonas seminaturales con presencia de cultivos arbóreos, cacao prevalentemente, y de árboles frutales, rastrojos y relictos de bosque. Más al norte, en las veredas Palma, Mantellina Alta, Mantellina Baja y Altamira, comienza la zona de vida del bosque húmedo tropical, BHT, correspondiente al sonobioma húmedo ecuatorial según Hernández, que se extiende hasta el límite norte del municipio, por debajo de los 1.000 metros .s.n.m, con precipitaciones medias anuales alrededor de los 3.000 milímetros, y temperaturas de 24 a 30 grados. En condiciones naturales, esta zona de vida se caracteriza por la presencia de selva exuberante perennifolia, con una altura del dosel arbóreo entre 25 y 40 metros, incluido un estrato emergente conformado exclusivamente por árboles dominantes que pueden alcanzar hasta cerca de 60 metros de altura, y la presencia de tres o cuatro estratos subordinados en el arbolado. Sin embargo, en el caso del municipio de Vélez, lo que se registra es la presencia de amplias extensiones ocupadas prevalentemente por mosaicos de pastos, cultivos y espacios naturales conformados por vegetación secundaria en transición, rastrojos altos y bajos. En estas áreas, la vegetación más evolucionada corresponde a los bosques que aún se encuentran en las veredas Altamira, La Soledad, Tagual, La Tablona, Vista Hermosa y Quebrada Larga, frecuentemente interrumpidos por la presencia de pastos, cultivos y rastrojos. Analizando el área de estudio en su totalidad, las unidades de cobertura correspondientes a territorios agrícolas, unidad 2, y bosques y áreas seminaturales, unidad 3, presentan la mayor extensión, ocupando aproximadamente el 50% del territorio cada una, mientras que los territorios artificializados, correspondientes a los centros urbanos y coberturas asociadas, representan solo el 0,41% de la extensión total del territorio municipal. Los territorios agrícolas se encuentran mejor representados en las veredas Puerto Rico, Caño Bonito y La Tablona, aunque en relación al área de cada una, sean más importantes en las veredas localizadas alrededor del casco urbano, donde por lo general ocupan más del 90% de su extensión total. Las mayores extensiones de bosques y áreas seminaturales se encuentran en las veredas Salandas, Caital, Puerto Rico, La Tablona y El Recreo, mientras que, en términos relativos, dominan en los territorios de las veredas Altamira, Mantellina Baja, Limoncito y Llanadas. Con respecto a los territorios artificializados, estos tienen su mayor extensión en las veredas que limitan con el municipio de Barbosa, donde constituyen el 4,08% del territorio municipal. En las figuras y tablas a continuación se resumen los resultados generales del estudio de uso y cobertura del suelo realizado para el área rural del municipio de Vélez, indicando la extensión de las diferentes unidades de cobertura, por vereda y el total municipal. Tabla 23. Área por unidad de uso y cobertura del suelo. Zona rural. Fuente. Equipo técnico, UIS. Figura 117. Mapa de uso y cobertura del suelo del área rural del municipio de Vélez, plano R11. Figura 119. Contribución relativa de las unidades de uso y cobertura por vereda para territorios agrícolas, unidad 2. Fuente. Equipo técnico, UIS. Figura 120. Contribución relativa de las unidades de uso y cobertura por vereda para bosques y áreas seminaturales, unidad 3. Fuente. Equipo técnico, UIS. Tabla 24. Área por unidad de uso y cobertura del suelo por vereda del municipio de Vélez, zona rural. Fuente. Equipo técnico, UIS. Tabla 25. Área por unidad de uso y cobertura del suelo por vereda del municipio de Vélez, zona rural, continuación. Fuente. Equipo técnico, UIS. Tabla 26. Área por unidad de uso y cobertura del suelo por vereda del municipio de Vélez, zona rural, continuación. Fuente. Equipo técnico, UIS. Tabla 27. Área por unidad de uso y cobertura del suelo por vereda del municipio de Vélez. Zona rural L, continuación. Fuente. Equipo técnico, UIS. Tabla 28. Área por unidad de uso y cobertura del suelo por vereda del municipio de Vélez, zona rural L, continuación. Fuente. Equipo técnico, UIS. 8. 4. Calificación para la susceptibilidad de las unidades de uso y cobertura del suelo. El uso y la cobertura de la tierra son el resultado de la interacción de la dinámica natural geológica, geomorfológica, los suelos, el clima, de las comunidades bióticas, y de la acción antrópica, Servicio Geológico Colombiano, 2013, y por lo tanto representan elementos fundamentales para describir el medio ambiente y su relación con los procesos naturales y las actividades antrópicas, Muhammad y otros, 2014. Las actividades humanas, antrópicas, generan o contribuyen a la aparición de diferentes procesos como la afectación en la evolución de las especies, deterioro de ecosistemas, cambios en el patrón de ciclos hidrológicos, cambios en la forma del relieve, etc., muchas veces en forma negativa, induciendo procesos desde la erosión superficial de los suelos hasta severos de remoción en masa. Además de la intervención antrópica, los fenómenos de remoción en masa se generan como consecuencia de la interacción de factores naturales endógenos y exógenos. Los factores endógenos son las propiedades intrínsecas de un relieve en particular, como son sus aspectos topográficos, geológicos, pedológicos, hidrológicos y cobertura vegetal, mientras que los factores exógenos son los factores detonantes que directamente o indirectamente determinan la ocurrencia de movimientos en masa, como los sismos, las precipitaciones y la actividad volcánica. En este sentido, las características de la vegetación son un factor intrínseco que puede influenciar la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, especialmente cuando estos son inducidos por las lluvias. Muchos estudios reportan que existe una relación entre el uso y cobertura de la tierra y la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, demostrando que esta es hasta 3.5 veces mayor en áreas cosechadas que en áreas que no lo son, Kim y otros, 2013. con el fin de asignar una calificación de susceptibilidad por fenómenos de remoción en masa a las unidades de uso y cobertura identificadas y delimitadas, se adoptó la metodología propuesta por el Servicio Geológico Colombiano, 2013, la cual se basa en la influencia que ejercen las coberturas vegetales en el balance hídrico de una cuenca, considerando las interacciones existentes entre el agua, la vegetación, suelo y roca. Desde el punto de vista hidrológico, la vegetación intercepta las precipitaciones con su dosel y ramas, y reduce el aporte de agua al suelo mediante la transpiración. Al mismo tiempo, a nivel del suelo, la vegetación favorece la infiltración gracias a la creación de poros en el terreno que aumentan su contenido en agua. Desde el punto de vista mecánico, la vegetación aumenta la estabilidad del suelo mediante el sistema radicular, mientras que su peso aumenta la tensión de corte, afectando negativamente a la estabilidad de las laderas, Kim y otros, 2013. Susceptibilidad unidad de uso y cobertura igual 4. Et más PR más DP más E. La metodología propuesta tiene su fundamento teórico en el modelo propuesto por Ley, 1980, sugerido por Sicardi Suárez, 1998, que identifica como factores principales que determinan los efectos de la vegetación sobre el suelo y agua, la precipitación, la interceptación, la escorrentía, el drenaje profundo y la evapotranspiración. PT igual S más E más D más E más menos S. Donde, PT igual precipitación total, igual interceptación, E igual escorrentía. D igual drenaje en profundidad. Et igual evapotranspiración. S igual cantidad de agua almacenada en el suelo. 1 igual PT, PFC. P igual precipitación efectiva. FC igual flujo caulinar. De acuerdo a lo anterior, para la calificación de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa del suelo en función las unidades de uso y cobertura que lo ocupan, se han considerado las siguientes variables. 1. Evapotranspiración. Referida a la evapotranspiración de referencia, ETO, y estándar, etc. 2. Drenaje profundo. Drenaje profundo en presencia de diferentes tipos de cobertura. 3. Profundidad radicular. Se refiere a la máxima profundidad alcanzada por el sistema radicular de la vegetación. 4. Estratos. Se refiere al número de estratos que tenga la cobertura. Para cada unidad de uso y cobertura identificada, se asignó un valor de 1, mínima susceptibilidad, a 5, máxima susceptibilidad, para las cuatro variables descritas y se obtuvo el promedio de las calificaciones obtenidas, de acuerdo a la siguiente ecuación. Donde, ET igual evapotranspiración, PR igual profundidad radicular, DP igual drenaje profundo, E igual estratos de la cobertura. 183. UIS. X0, 25. X0, 25. X0, 25. X0, 25. Calificación. Para la susceptibilidad de la unidad de uso y cobertura del suelo. Muy superficial 5. Superficial 4. Moderadamente profundo 3. Profundo 2. Muy profundo 1. 5. 4. 3. Superficial. Moderadamente profundo. Muy superficial. Profundo. Muy profundo. 2. Estratos de la cobertura susceptibilidad. No presenta 5. Baja densidad estructural 4. Media densidad estructural 3. Moderadamente alta 2. Alta densidad estructural 1. Evapotranspiración susceptibilidad. Muy baja 5. Baja 4. Media 3. Alta 2. Muy alta 1. Convenio interadministrativo 1. 9677-04-1127-2013. Figura 121. Esquema metodología empleada. Fuente. Equipo técnico, UIS. A continuación se describen en el detalle, las cuatro variables utilizadas y los criterios adoptados para la calificación de la susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 8. 4. 1. Evapotranspiración. De acuerdo con la definición adoptada por la FAO, 2006, se conoce como evapotranspiración la combinación de dos procesos separados, por los que el agua se pierde desde la superficie del suelo y superficies expuestas de la vegetación por evaporación y por otra parte mediante transpiración de la vegetación. La evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay una manera sencilla de separar estos dos procesos. En las primeras etapas de un cultivo y en los pastos, el agua se pierde principalmente por evaporación directa del suelo, pero cuando se trata de vegetación que alcanza a cubrir totalmente la superficie del suelo, la transpiración se convierte en el proceso principal de pérdida de agua hacia la atmósfera. La evaporación es el fenómeno físico en el que el agua pasa del estado líquido al estado de vapor, vaporización, y se retira de la superficie evaporante hacia la atmósfera, remoción de agua en forma de vapor. El agua se evapora de una variedad de superficies, tales como superficies expuestas de la vegetación, troncos, ramas, tallos, hojas, inmediatamente después de la precipitación, cuerpos de agua, ríos, lagos, embalses. Desde el suelo, por el agua que se evapora desde su parte más superficial, la radiación solar directa y en menor grado la temperatura ambiente del aire, proporcionan la energía necesaria para cambiar el estado de las moléculas del agua de líquido a vapor. La fuerza impulsora para retirar el vapor de agua de una superficie evaporante es la diferencia entre la presión del vapor del agua en la superficie evaporante y la presión de vapor de agua de la atmósfera circundante. A medida que ocurre la evaporación, el aire circundante se satura gradualmente y el proceso se vuelve más lento hasta detenerse por completo, si el aire húmedo circundante no se retira de los alrededores de la superficie evaporante. El reemplazo del aire saturado por un aire más seco depende en gran medida de la velocidad del viento. De acuerdo a lo anterior, la radiación solar, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del viento, son parámetros climatológicos que influyen en el proceso de evaporación. Por otra parte, cuando la superficie evaporante es el suelo, el grado de cobertura vegetal y la disponibilidad de agua son factores que también afectan el proceso de evaporación. Por su parte, la transpiración es el fenómeno biológico por el que las plantas pierden agua por vaporización, enviándola hacia la atmósfera, a través de los tejidos epidérmicos, estomas principalmente. La vaporización ocurre dentro de la hoja, en los espacios intercelulares y el intercambio del vapor con la atmósfera es controlado por la abertura estomática. Casi toda el agua absorbida del suelo por la vegetación a través de sus raíces, se pierde por transpiración y solo una pequeña fracción es incorporada a los tejidos vegetales. La transpiración, al igual que la evaporación directa, ambas dependen del aporte de energía, del gradiente de presión del vapor y de la velocidad del viento. Por lo tanto, la radiación solar, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y el viento también son factores que influyen sobre el proceso de transpiración. La tasa velocidad de transpiración también depende de las características fisiológicas de la vegetación, su estado de desarrollo, la capacidad del suelo de conducir el agua hasta las raíces, la disponibilidad de agua y la salinidad del suelo. De acuerdo a la metodología adoptada, cuando se analiza la evapotranspiración para condiciones antecedentes a un posible fenómeno, se puede presumir que a mayor evapotranspiración corresponde una mayor descarga de agua hacia la atmósfera, lo cual disminuye posibilidades de la saturación de los suelos, que es lo que favorece los movimientos en masa o de reptación por aumento de peso de los mismos y cambios desfavorables en las propiedades geomecánicas de los suelos altamente humectados y por lo tanto, disminuye la posibilidad de ocurrencia de los movimientos en masa. Con el fin de adoptar un criterio objetivo para la calificación de las coberturas de la variable evapotranspiración, se ha tomado como referencia el coeficiente de cultivo KC, aplicando los valores de referencia por cobertura de la FAO, ver tabla 29. De acuerdo al enfoque del coeficiente del cultivo KC, la evapotranspiración del cultivo etc. se calcula como el producto de la evapotranspiración del cultivo de referencia, etc. y el coeficiente del cultivo KC, etc. igual XZ, donde etcétera evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar MMKC coeficiente del cultivo adimensional, etcétera evapotranspiración del cultivo de referencia MMD, 1 la evapotranspiración del cultivo de referencia, etcétera, corresponde a la tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia que ocurre sin restricciones de agua. La superficie de referencia corresponde a un cultivo hipotético de pastos con características específicas. Por otra parte, la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar, etc., y se refiere a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra exento de enfermedades, con buena fertilización y que se desarrolla en parcelas amplias, bajo óptimas condiciones de suelo y agua, y que alcanza la máxima producción de acuerdo a las condiciones climáticas reinantes. La mayoría de los efectos meteorológicos se encuentran incorporados en la estimación de E0, por lo tanto, mientras E0 representa un indicador de la demanda climática, el valor de K varía principalmente en función de las características particulares del cultivo. En la tabla 29 se reportan los valores del coeficiente de cultivo, un C, para diferentes tipos de cobertura reportados por la FAO, los cuales se toman de referencia para el presente estudio. Tabla 29. Coeficientes de cultivos adaptados de la FAO. Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2013. Tomado del Servicio Hidrológico Nacional del Salvador en lo que respecta a las coberturas encontradas en el área de estudio rural del municipio de Vélez, los bosques fragmentados, unidad 3. 1. 3. Son el tipo de vegetación que retiene la mayor cantidad de agua, con prevalencia del fenómeno de la transpiración sobre la evaporación directa. Sin embargo, debido a esa propiedad, que protege los suelos de la pérdida de agua y de la erosión por acción de los agentes atmosféricos, la vegetación boscosa es menos eficaz en sustraer el agua del terreno, por lo tanto, esta unidad de cobertura se califica con susceptibilidad alta, 4, a fenómenos de remoción en masa para la variable de evapotranspiración. Las zonas arenosas naturales, unidad 3. 3. 1. Presentan transpiración nula y una alta evaporación, por lo tanto se les asocia un valor bajo, 2, de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa para esta variable. Los pastos, unidad 2. 3, que presentan un coeficiente de cultivo, KC, alrededor de 1 o superior, se consideran con susceptibilidad media, 3, a fenómenos de remoción en masa, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos presentan cierto grado de compactación debido a que son destinados a uso de potreros. Oil, relativamente al tejido urbano, unidad 1. 1, por la prevalencia de superficies impermeables que podrían estar empeorando las condiciones del terreno en presencia de saturación bajo del área construida, se puede considerar que su contribución en la sustracción de agua de los suelos es nula, lo cual corresponde a una susceptibilidad máxima, 5. En la tabla a continuación se reporta la calificación de susceptibilidad asignada a las principales unidades de cobertura para la variable evapotranspiración. Tabla 30. Calificación de las coberturas para la variable evapotranspiración. Fuente. Elaboración propia con base en Servicio Geológico Colombiano, 2013. 8. 4. 2. Profundidad de drenaje. Esta variable describe la facilidad con la cual el flujo de agua se mueve en el interior del suelo y se transmite hacia los horizontes inferiores y más en profundidad hacia los acuíferos. Entre más agua pase por las diferentes capas de la cobertura y el suelo, se almacene por un tiempo en el ecosistema y alcance el acuífero, drenaje profundo, flujo base de los cauces, menor cantidad de la misma recargaría laderas abajo, carentes de vegetación apropiada, los suelos y menor serían las probabilidades de falla de los mismos. El agua que penetra el suelo llena los huecos de los horizontes superficiales, cumplido lo cual, su velocidad de penetración dependerá de la velocidad con que puede moverse a través de su perfil. La infiltración disminuye rápidamente en relación directa con la profundidad del suelo, y es muy superior en los suelos forestales que en los agrícolas, Traxa y otros, 1998. La permeabilidad está definida por los grandes poros a través de los cuales el agua puede moverse por la acción de la gravedad. Las razones que favorecen la permeabilidad de los suelos que soportan los bosques son por una parte, la continua incorporación de la materia orgánica en el suelo forestal, como consecuencia de la caída de hojas, ramillas, etc., lo que contribuye a que su estructura sea más granular, Traxa y otros, 1998. Una cubierta arbórea con tapiz natural no perturbado mantiene la máxima infiltración en una situación dada. La infiltración es mayor en masas arbóreas adultas que en las jóvenes y disminuye con el mayor grado de intervención, siendo mayor en los bosques sin pastoreo que en los pastados, y en los montes claros que en los rasos, Traxa y otros, 1998. De acuerdo a lo anterior, el porcentaje de agua que alcanza el acuífero varía en presencia de diferentes coberturas y suelos. En presencia de bosques, puede llegar al acuífero del 23 al 60% del agua lluvia, con una disminución hasta valores del 20% para rastrojos y del 6,5% para pastos y cultivos. La vegetación climática, bosque, unidad 3. 1. Es la que tiene los mayores valores de infiltración, drenaje profundo, y constituye un factor de recarga de aguas en profundidad, lo cual evita que el agua permanezca en las capas superficiales del suelo. De acuerdo a lo anterior, esta unidad de cobertura es la que presenta la menor susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 1. La vegetación secundaria o en transición, unidad 3. 2. 3, correspondiente a rastrojos altos y bajos, que pueden evolucionar hasta el bosque secundario en ausencia de factores de perturbación, también constituye un factor de recarga de las aguas en profundidad, por lo tanto se califica esta unidad de uso y cobertura con susceptibilidad baja a fenómenos de remoción en masa. 2. Las zonas agrícolas heterogéneas, por la presencia de pastos intercalados a cultivos transitorios, cultivos permanentes y espacios naturales, vegetación secundaria en transición, se califican con susceptibilidad media a fenómenos de remoción en masa. 3. Se asigna la misma calificación a las zonas verdes urbanas, que están conformadas principalmente por pequeños cultivos asociados a las viviendas, zonas de pastos y espacios naturales. Las zonas arenosas naturales, por su tendencia a la compactación por fenómenos físicos, presentan resistencia a la infiltración del agua hasta los estratos profundos del terreno, y constituyen un factor de recarga de agua en superficie, por lo que se califican con máxima susceptibilidad, 5, a fenómenos de remoción en masa. El tejido urbano continuo, unidad 1. 1. 1. Debido a su baja capacidad de infiltración, podría considerarse con una baja susceptibilidad, 2, a fenómenos de remoción en masa. Sin embargo, la red de alcantarillado, combinado, de las zonas urbanas incluidas dentro del área de estudio está conformada prevalentemente por tuberías en gres, material muy susceptible a fracturarse por efectos de los desplazamientos del terreno, lo que determina fugas de agua hacia el suelo y la reducción de su comportamiento geomecánico, favoreciendo fenómenos de movimientos del suelo. Por tal razón esta unidad, para el caso particular de este estudio, se califica con susceptibilidad alta, 4. Al tejido urbano discontinuo, unidad 1. 1. 2. Debido a la presencia de zonas verdes conformadas por pequeños cultivos y vegetación natural, que incrementan la capacidad de infiltración del agua hasta los estratos más profundos, se le asigna una calificación de susceptibilidad media a movimientos en masa. En la tabla a continuación se reporta la calificación de susceptibilidad asignada a las principales unidades de cobertura para la variable drenaje profundo.